Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Qué bien, las mentes. Todo bien. ¿Qué tal los pechos? Bien, el pecho bien. Fenomenal. Wow. Yo me alegro muchísimo por la banda de que estáis bien todos y todas. Oye, mira, hoy es viernes y tenemos un programa especial, por supuesto, en el que vamos a hacer un pequeño recopilatorio de cosas que han ido pasando durante la semana y que nos habéis mandado en el WhatsApp, en el 601-604-470. Repito, 601-604-470, que es donde nos mandáis las cosas que queréis escuchar de nuevo, porque, oye, estuvo muy bien esto, tal, no sé qué, no cual. En fin. Los cienes y cienes de mensajes que hemos recibido, pues hemos hecho una criba y hemos dicho, a ver, ¿de cuáles hay más? Uno de los que más se ha repetido es la entrevista con el vampiro.
Wow.
Tuvimos una entrevista real, trabajo de campo que hizo Vicente Renovel, que se marchó a Canarias, y allí se encontró cara a cara con un vampiro. Un vampiro de los de toda la vida, un vampiro auténtico. Y, pues eso, le entrevistó, le estuvo preguntando cosas y tal, y descubrimos cosas del vampiro que son realmente sorprendentes. Lo mismo que os van a sorprender ahora si no lo habíais escuchado antes, y si lo habéis escuchado seguramente vais a encontrar algo nuevo, que es lo que se pasa cuando tú ves una peli y la repites y dices, va, esto no me acordaba yo. Bueno, pues eso, que vamos a hacer de nuevo la entrevista con el vampiro para escucharla a todos, y así quedamos perfectamente satisfechos. ¿De acuerdo? Pues ahí la dejo, ahí está. Vicente Renovel, ¿estás ahí?
Buenas noches, Mariano.
Gracias por manifestarte, querido.
Gracias a vosotros por darme paso.
Nosotros esta noche no te tenemos en cuerpo presente aquí en el programa, pero sí sabemos que te encuentras en Tenerife, ¿cierto?
Donde los marqueses.
Estoy aquí en Tenerife, donde los marqueses.
Sí.
Y tengo que decirte que lo tenemos. He conseguido la entrevista con un vampiro.
No, no. ¿En serio?
No gritéis.
No gritamos.
No, te estamos escuchando.
Es una exageración está la gente enfermorizada.
Del jolgorio.
Sí.
Bueno, aquí no puedo gritar mucho porque las condiciones que me ha puesto el vampiro.
Sí.
Primero, que nos entrevistáramos en Tenerife.
Sí.
Fuera de noche.
¿En qué podemos especificar el lugar de Tenerife donde está? Porque mira que Rapel conoce
en
Tenerife.
En Santa Cruz, estamos en Santa Cruz, en el cementerio municipal, lo ha exigido él.
En el cementerio os habéis ido.
Sí.
Wow.
Sí.
Qué huevo.
Aquí hay más tranquilidad. Os tengo que decir que es sorprendente y que se me pone la carne de gallina. Estoy a pocos metros de él.
No me extraña en absoluto.
No te acerques mucho, Vicente, por favor.
¿Nos puedes decir cómo va?
Me mira al cuello. ¿Por qué me mira usted?
Me pregunta Rapel
cómo... Cuando queráis,
Me pregunta Rapel cómo, si nos puedes decir cómo va vestido.
Normal. Va con un pantalón militar.
Un pantalón militar.
Lleva una camiseta.
Sí.
Y va engominado para atrás.
Sí.
Tiene los ojos un poco rojos.
Sí.
Y tiene una mirada muy especial, muy escalofriante.
¿No tendrá conjuntivitis?
Un pantalón militar no.
Pregunto, ¿no será conjuntivitis lo de los ojos?
Sí.
Digo, ¿no?
Pero pregunto, ¿se parece a Tom Cruise?
No se parece, pero... No, cuando queráis le damos paso empiezo la entrevista.
No, ahora mismo, lo que pasa es que te digo, Rapel está tomando notas.
Y luego preguntamos al final.
Claro, porque él te preguntará cosas, ¿no? Porque él quiere saber y tal. Yo me fío mucho, ya sabes tú que toda toda esa psique de Rapel, yo siempre me fío cuando tengo algún problema, le pregunto a él, le digo, ¿esto qué te parece? Y él me dice lo que le parece y yo actúo en consecuencia, ¿vale?
Está claro, y además tiene muy buen criterio.
Vamos, que el mejor. Ya te lo digo yo. Bueno, o sea que puedes, cuando quieras, empezar tu entrevista con el vampiro.
Sí.
Adelante.
Sí, eso es.
Adelante.
Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a titularlo...
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, no os saludéis todos y dejadme que haga el speech. El programa de hoy se llama Entrevista con el vampiro.
Ya.
Arthur Venegas, buenas noches.
Buenas noches.
Os tengo que decir que Arthur Venegas es un vampiro real.
Real, perdón, ¿te refieres? ¿Tiene algo que ver con la realeza o es que...?
No,
es una condición real, digamos.
¿Usted nació en Transilvania, Arthur?
Sí, yo nací en Transilvania hace 1502 años.
¿1500 años tiene?
1502.
Nació en el 522.
Nací en Transilvania, lo que pasa que por motivos de sangre tuvimos que emigrar a un pueblecito de España que se llama Dos Hermanas.
Es de Dos Hermanas.
Dos Hermanas en Sevilla, claro.
Efectivamente. Desconozco si hay otro pueblo que se llame Dos Hermanas en la península. No, el mío es de Sevilla.
Sevilla, sí.
Estamos acostumbrados al vampiro esconde, que tiene un título, que vive en un castillo. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, yo le voy a pedir favor a usted que deje de tutearme. Que empieza a tutearme. Que me tutee, que si no me hace muy viejo.
¿Vives en un castillo? ¿A qué te dedicas?
Yo me dedico al olivo. Al olivo, al aceite. Al aceite. ¿Sabes? De mi familia desde tiempos ancestrales, pues no sé, de los romanos, los árabes, pues nosotros nos hemos dedicado a la aceituna, que allí en Dos Hermanas tenemos muchos olivos, y pues a la fabricación y a la elaboración de aceite, tanto para el consumo propio como para a crema y todo lo que tenga que ver con el aceite.
Pero entonces, ¿el sol cómo lo toleras?
El sol lo toleramos como lo tolera todo el mundo en Andalucía. Mal. A cualquiera que se le precie no se va a poner arzo en Sevilla a las 3 de la tarde.
Porque se muere como un vampiro.
¿Y qué hacemos? Pues nada, protección 500, una buena gafa de sol y hace posible por la sombrita.
Te preguntaba antes, ¿vives en un castillo?
Es que lo del tema de los castillos está un poco antiguo, ya se quedó antiguo hace años. En mi tierra, la gente buena, vivimos en un cortijo.
Ah, o sea que lo del olivo da para vivir en un cortijo.
Hombre, es que en el cortijo es donde están los olivos.
Pero lo que sí que tiene que hacer, ¿duerme usted en un ataúd?
No, un ataúd, eso se dejó de hacer, hombre, Vicente, hace un montón de años. Wow. Yo me compré una cama de viscoelástica la pasada fiesta y ahí podemos dormir. Es que imagínate tú, si te quieres llevar a alguien por la noche al ataúd, no cabe, eso no cabe. Entonces, nosotros utilizamos una cama como cualquiera otro.
Claro. Mariano, estamos rompiendo con el mito.
Sí, no, estoy escuchando y la verdad que no quepo en mí de gozo. Ya te lo digo porque estoy aprendiendo.
La mala fama, para que veas lo que es la mala fama,
claro,
Mariano.
Claro, porque es que a mí lo que me preocupa es que Rapel me está diciendo, sí, todo esto es cierto, todo esto que está diciendo, porque él ya tiene alguna
información. Él ya tiene datos, ¿no?
Tiene datos y tal. Entonces, no sé si le quieres preguntar algo al vampiro.
Hombre, me gustaría, con todo mi respeto, la leyenda de los vampiros es que chupaban la sangre para tener una energía especial. ¿Usted, para tener una energía fuerte, qué chupa?
Yo en mi tierra, para tener energía buena, tú lo que te comes es una buena tostada con jamón de bellota, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros, en vez de echarle una gotita de aceite, ¿sabes?, le echamos una gotita de sangre y le da un saborcillo. Lo que no puede echarle nunca a la tostada es refregarla con ajo. A mí me da mucho asco el ajo.
Yo quería seguir, si no te importa, Rapel, le quería preguntar, ¿estás casado ahora?
Sí. Ahora mismo, en este mismo momento, me pilla viudo. Sí, ahora mismo sí, porque yo he estado casado 12 veces.
¿12 veces casado?
12.
12, claro. Lo que pasa es que las mujeres no me duran más de 60 años. Me van muriendo, entonces.
Pero se te muere.
Hay temporada que estoy casado.
Escucha, pero
y
se te
muere. Estoy viudo.
Se ya te mueren.
¿Alguna ha representado algo especial para ti?
Pero se te mueren o las ayudas a morirse.
Hombre, se mueren solas. Yo no...
Parece que le corre una lágrima, no lo podéis ver. Sí. Esta pregunta le ha dolido. ¿Por qué? ¿Hubo una mujer especial?
Sí, ¿sí? Anabel.
Anabel.
Anabel, sí. O sea, fue... Ha sido la mujer más especial que yo he tenido nunca.
¿Pero que te dejó?
No. ¿Y se murió?
¿Y cómo se...? ¿Y
¿De qué se murió?
De un estacazo.
Claro. ¿Cómo un estacazo?
De un estacazo, de lo que, un estacazo, un trozo de madera en el corazón.
Ah, lo que nos quiere decir es que le clavaron una estaca en el corazón, o sea, que era vampira.
Sí, ya, fue, ella no era vampira pura, ¿sabes? Ella fue era vampira, era entrevelada.
Wow.
Entonces...
Madre mía. ¿Y qué opinas de Blas Tepes, el empalador?
El empalador es el primo mío.
Ah, ¿qué es primo tuyo?
Es primo mío, sí, primo lejano, muy lejano, lejano, ¿sabes? Ese tío estaba todo loco, ¿sabes? Y empalaba a la gente, se cargó muchísima gente por todo el mundo.
A los turcos les hizo la vida imposible. Sí.
Y a nosotros, por culpa de este primo mío, nos ha creado muy mala fama. Y la familia de él y la familia mía no se lleva muy bien con él.
Este fue el primer Stoker.
Perdón, el primer vampiro, ¿verdad, Vicente?
Sí, el primer vampiro era Blas Tepes, que era primo.
Se cree que es el primer vampiro, ¿no? En principio.
Sí, 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 sí. Bueno, se cree, porque el primero ya viene en la Biblia.
Sí. Que era, sí, Judas, ¿no?
Sí, Judas, sí. Eso es. No, y antes Caín.
Y antes Caín.
Quería preguntar, ¿y Bram Stoker, la novela de Drácula, cómo ha influido en tu vida?
Pues muy malamente, porque se han creado un montón de prejuicios. Y lo que estábamos hablando antes, que si nos salimos de noche, que si dormimos en un ataúd, que si tenemos los dientes con cormillos, y todo eso es mentira. Eso...
Bueno, algunas chupaditas sí hacéis.
Hombre, algunas chupaditas sí hacemos y hacemos, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
Bueno, pero entonces, pero si no te reflejas en los espejos y los crucifijos y eso, como...
Hombre, el rollo de los crucifijos es raro, es raro.
Pero, y digo, si no te reflejas en el espejo, ¿cómo te afeitas?
Pues como se ha afeitado todo el mundo, o como tú, ¿cómo te peinas? Pues tú te tocas así la cabeza y dices, hasta aquí es frente, pues lo demás toco para atrás. Y ya está.
Bueno, algún tajo te pega.
Bueno, pero si te da un tajito, pues te chupa la sangre y es lo que te lleva.
Claro.
Bueno, Mariano, si queréis hacer alguna pregunta, estamos abiertos.
¿Queréis, chicos, alguna pregunta que queráis hacerle a...?
Yo quisiera saber qué comen.
¿Qué come él?
¿Qué come él?
Habitualmente.
¿Come como nosotros?
Sí, sí. Ya ha dicho que por la mañana una tostada.
Una tostadita con aceite y perica.
Sí, sí. Nosotros comemos lo mismo que cualquier otro, ¿sabes? Lo único.
Jamón y todo, comes.
Jamón y carrillera y lo que haga falta. Y además la carne, cuanto más cruda mejor.
Joder,
¿sabes? Claro. ¿Sabes? Eso que viene el camarero y dice, ¿usted lo quiere pasado? Y digo, no, pasado no. Si me trae el bicho vivo muriendo, yo me lo como.
Que eres un vampiro moderno, sí, pero sí, moderno.
Sí, sí. Oh. Sí, somos bastante modernos. Lo único que nosotros, el tema de los sofritos y eso, no le echamos nada de ajo.
Nada, eso no.
Es lo único que
tenemos. Oye, Arthur, espera un momentito. Habiendo nacido en 1522, debes tener unos gustos muy tradicionales en música. ¿Qué música escuchan ustedes? A ver.
Nosotros, hombre, yo vengo escuchando de todo, desde Beethoven. A mí me gustaba, siendo de la tierra, pues me gusta mucho el flamenco. Me gusta mucho Camarón, claro. Me gusta mucho escuchar la guitarra de Paco de Lucía, en fin.
¿Pero esa música vampírica o qué?
El reggaetón no es una música que yo escuche mucho, ¿sabes?
No
es una música que a mí me apasione. Me gusta mucho la música como de iglesia así antigua de miedo, esa me la pongo yo para estudiar.
Arthur, una
escucha,
pregunta.
Le hago la última, un momento.
Ah, vale.
¿Tú no echas de menos tener pareja?
No, ahora mismo no. Oye, ¿sabes? Si, como está uno mejor en la vida, es solo. Que uno puede entrar, salir, picotear aquí, morder un poquito por aquí, que te lleva una gachipacada. Eso es lo de la vida.
O sea, un crápula, que no es lo mismo que un Drácula.
Sí. No, un crápula. Un crápula.
Sí, ¿me permites? Yo quería hacerle una pregunta. Claro, tiene tantos años ¿Ha coincidido con alguno de los personajes históricos que ya hoy en día han desaparecido, lógicamente? Y bueno, si ha tenido alguna relación, yo qué sé, se ha conocido a Napoleón, yo qué sé, Benito Pérez Galdós, yo qué sé, alguien de...
Frank Sinatra.
No sé.
Sí, bueno, conocía mucho, pero así el primero que yo, porque yo estuve también trabajando en la MAS.
Ah, sí.
¿Sabes? Con el primero que me embarqué, que fue allí en Huelva, fue con Cristóbal.
Ah, con Colón.
Wow.
Con ese. Pero con Cristóbal.
O sea, que usted era compañero usted era compañero, o sea, bueno, compañero, que viajaba con Colón.
Cristóbal.
Claro, que yo no tengo confianza con él para llamarle Cristóbal, pero vamos. Usted viajaba con Cristóbal Colón, con Cristóforo
Colón.
Claro,
nosotros vamos con Cristóbal y nos embarcamos. Íbamos ahí a pescar, que nos dijo que a ver si llegábamos ahí, que había unas indias y no sé qué, y al final nos pegamos 3 meses en el barco, de los cojones. Sí.
Entonces iba con los hermanos Pinzones, que eran unos...
Con marineros.
Marineros, sí. También, efectivamente.
Sí, que luego se fueron a Calcuta.
Exacto, se fueron a Calcuta, es cierto. Sí. A buscar grutas y eso.
Sí, a buscar, sí.
Muy bien. Pues sí. Me parece súper interesante esta información que nos pasa, Vicente. Bueno, sí. Muchas gracias por el documento.
Última, Arthur, ¿y los gusanos? Sí. ¿Te alimentas de gusanos o no te alimentas de gusanos?
¿Gusano?
No le hagas caso, no le hagas caso. Está mezclando medicamentos.
Es un vampiro moderno.
Yo creo que usted está confundiendo, es que a mucha gente le pasa,
sí.
Y confunde los vampiros con los zombies y con los hombres lobos. Entonces, yo le ruego a usted que lea antes de preguntar.
Claro, ¿no? O que no beba antes. Que no beba antes de preguntar.
Usted informe de que esto no es tómbola.
Efectivamente. Wow. Al oro que esté listo. El vampiro.
Mira cómo te conoce.
Oye, que muchísimas gracias. Mira, os dejamos con Paco de Lucía. ¿Conociste a Paco de Lucía?
Hombre, con Paco celebré yo mi cumpleaños.
Hombre, ¿sí? Fenomenal. Hombre. Pues mira, entre dos aguas que nos deja Paco de Lucía, y con esto te despedimos. Muchas gracias, Azul, por estar con nosotros. Vicente, estupendo el reportaje. Muchísimas gracias,
Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
¡Hala!
Vicente, ¿ha dicho gracias?
Gracias, sí, ha dicho gracias.
No, tú has dicho gracias, tú.
No, yo he dicho gracias.
Pero claro que te están mimetizando, gracias, porque gracias.
Claro, es que le tengo aquí al lado, es que no veas cómo él me tira el cuello de una manera que no veas.
Ya me imagino. Bueno, pues ten cuidadito, ¿vale?
Venga, vale, ya os contaré mañana, sí, vivo.
Vale, un abrazo para los dos. Cuidado
mucho. Venga, besos para todos. Gracias.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow. Cosas que nosotros no sabemos, pero que podemos intuir, Danny Fox.
Bueno, antes que nada, lo importante con la... Gracias. Son para mí los aplausos, ¿verdad?
Ah, vale.
Otra vez.
Ya vale, si no ha hecho nada.
Bueno, vale. Hice muchas cosas. Lo más importante es los mitos que ha desmontado este vampiro.
Sí, señor. No, y sobre todo las cosas que no sabemos y que sí. Nos enseñó, por ejemplo, a vaticinar un poco Rappel, que dijo que la numerología es importante para saber por dónde tenemos que ir, sobre todo al comprar lotería. Importante. Ya estamos todos comprando lotería, pues los parámetros que nos marca Rappel quizás sean importantes, y si pillamos cacho. ¿Qué os parece? Pues vamos a escuchar lo que nos dijo Rappel, los consejos que nos dio, que creo que son unos buenos consejos dentro de todo. Ahí está.
No se le ocurre otra cosa a Jesús Márquez. Bueno, tenemos aquí a Rappel, que nos diga por lo menos la terminación del gordo de mañana. Yo me le quedé mirando como diciendo, ¿cómo me puedes hacer, hablando claro, perdón, una putada así?
Claro.
O sea, en directo, improvisado.
Sí.
Dime la terminación del gordo de mañana. Y bueno, pues la verdad es que ahí tuve una luz, porque tuve, vamos, los seres de luz, mis protectores, la Virgen del Carmen, no sé lo que fue, que me iluminó. Yo tenía que salir de alguna manera.
Sí.
Yo le decía, mira, no lo sé, ahora mismo no. Yo le eché para adelante, como buen Leo que soy, tiro para adelante, sí. No me para nadie. Y le digo, pues mira, digo, yo no te voy a decir un número entero, es imposible, pero tú compra que acabe en 96 o 69, porque vas a coger los dos números del gordo. Y al día siguiente, El Gordo acabó en 96. Joder. Y no sabes cómo me recibieron en el plató. O sea, les faltó que me sacaran a hombros. Pero aquello, puede decir, fue una cosa que me vino la luz, pues bueno, como por casualidad. ¿Y te podemos... Yo he tenido corazonadas, que eso es corazonada. Una vez me pasó, te cuento una anécdota.
Es que porque vosotros, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, tú ves cosas, tú sientes, en un momento sientes una sensación y esa sensación la pasas a limpio, digamos.
Efectivamente.
¿No? O sea, es lo mismo que cuando uno tiene una idea, va a escribir una novela y de repente esa idea, que es como una idea así abstracta que tiene en la cabeza, la pasa a limpio, la escribe. Y a partir de ahí ya todo el mundo se entera de lo que
mira,
que
a mí me pasó,
¿no?
Te cuento rápidamente una anécdota del azar. Una noche, cenando en el casino de Marbella, pues estaba entonces José Luis Ibarri, que en paz descanse, de Relaciones Públicas. Y dio una cena para famosos. Y era una cena, pues bueno, seríamos como 40 personas. Y estaba el casino y detrás de las barras del casino había el restaurante. Y desde el cenando estabas viendo las mesas de juego. Y entonces, en un momento dado, venga, ahora vamos a jugar, digo yo. Es que a mí el juego del casino ni me gusta tirar el dinero, ni que amigos míos lo tiren. O sea, yo acompañarte a que tú tires dinero, me da como rabia. Digo, vete a comprar, cómprate cosas, pero no tires. No me gusta que la gente tire el dinero, que apueste sí, pero con el celo ese de quedarte en la ruina, como hay gente que pierde una fortuna, pues me sabe mal de que la gente pierda. Total, venga, Rapel, vamos, venga, hacemos un fondo común. Pusieron una fuente, una panera. De entonces había los billetes de 1000 pesetas, te estoy hablando hace muchos años, y bueno, pues venga, vamos a poner todos, poner 1000 pesetas y que Rapel vaya a la mesa de juego y juegue en nombre de todos. Y lo que ganen nos lo repartimos. Digo, pero tú te crees que yo he venido para estar ahí en la mesa de juego, vosotros aquí cenando y tomando copas y yo, aunque sea el dinero vuestro, yo no me voy a estar ahí sentado. Bueno, pues haces algo rápido, digo, bien, hacemos una cosa, darme 1000 pesetas cada uno y yo voy a una mesa y apuesto un número. Si nos toca, nos toca, si no, se acabó la apuesta. Vale, pues total, cojo a todos, todos ponen 1000 pesetas y me voy a una mesa del juego de la ruleta. Y llego a la mesa todo con los billetes de 1000 y voy a la mesa y claro, no podía coger ni color ni no sé quién, porque era y voy allá al grupier y le digo, mire, digo, vengo a hacer una apuesta, una tirada. Y me dice una tirada, digo, sí, todo, cuéntenlo. No sé, había, pues como éramos 40 personas, pues 40.000 pesetas. Digo, todo, y me dice, pero digo, no, todo el 29. Y todos los otros en la mesa escuchando. Digo, mira, el 29, si sale, nos ha tocado todo. Y si no, venga, seguimos cenando. Todo el 29. Lo cuentan, apuesta el 29, dan a la ruleta y sale pleno el 29.
Coño.
Bueno, tú sabes, toda la mesa gritando. O sea, fue una anécdota. Porque claro, nos tocó. Pero además es que... Pero ahora te cuento. Resulta que yo, con la emoción de coger a cada uno, yo no había puesto mis 1000 pesetas. Entonces, cuando me dan todo el dinero... Pues llevo con la palera llena de billetes.
Claro, imagínate que son 36 veces lo que apuestas.
Claro, claro, pues, claro. Imagínate, por pero 40, pues era 36 veces 40.000. O sea, bueno, un pastón. Y entonces voy allá a la mesa para repartir. Y digo, bueno, vamos a ver, si sois 40, pues hay que repartir entre los 40. Y me dice una de las personas de la mesa, dice, no, somos 41, porque tú, digo yo, no, es que yo no tengo por qué cobrar nada, porque es que yo, no, con la historia, yo no he puesto mis 1000 pesetas. Y me negué a que me compartí. Y entonces una de las señoras dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un bote común. Entre todos vamos a poner un donativo y hacerte un regalo. Y al día siguiente me regalaron un reloj precioso. Tengo un reloj divino que me lo regalaron entre todos los que se tocó en la ruleta aquella noche.
Qué bueno.
Fue una anécdota divertida porque... Pues, llegué, plas, al 29 y toda la gente mirando y diciendo, tío, está loco allí con toda la fuente de billetes, mañana, al 29, y salió el 29.
¿Cuándo tienes previsto ir al casino de
Marbella? Sí, yo tengo 10 euros.
Yo te llevo.
Yo tengo 10 euros, no, Rafa.
Que sí, en serio. Le dije a José Mari, que nos lleva Mariano, no te preocupes.
Yo si voy es de corazonada, es llegar y decir,
vale.
¿Qué número digo?
Mira, oye, yo vuelvo. A ver, ¿es Infantas 29 o 27? ¿Infantas 29?
27.
¿Dónde los marqueses?
Bueno, pues, lo jugamos todos al 27 o al 29, ¿vale? Y te damos... Pues 5 euritos cada uno.
El 27 me encanta. Yo tengo mi despacho en una calle muy importante de Madrid, que es el número 27. Y tengo un despacho precioso.
Y yo llevo jugando la lotería el 27 más de 30 años.
Ahí es donde te visita la gente.
En mi despacho, que es un 27.
¿Qué calle? Dímelo, la calle, porque...
En la calle Princesa, un edificio precioso.
Que vamos, no tiene pérdida.
Estoy en... No, Marquese no, pero me asomo a mis balcones y abajo tengo el Palacio de Liria. O sea, desde mi casa estoy viendo... Los jardines de la casa de la
Duquesa. ¿Donde los duqueses?
Pues sí, donde los duques. Ahí tengo mi vista, me asomo a las ventanas de mi despacho y veo los jardines de la duquesa. Señora a la que adoraré toda la vida, porque conmigo Cayetana fue un amor de señora. O sea, yo te puedo contar que de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, hace 5 años se organizó una fiesta. Hay una revista en Sevilla que organiza una fiesta todos los años y dan a personajes famosos un premio. Entonces, esa revista es una revista de sociedad que se vende muchísimo en Andalucía. Y entonces daban el premio pues al mejor torero del año, a la mejor cantante, al mejor pintor, total. Y al final hay un ticket en la revista que la gente vota a la mejor persona, al personaje del año. Y curiosamente me llaman de la revista de Sevilla y me dicen, verás, Rapel, hay una sorpresa, la gente, los lectores de la revista han votado personaje del año Rapel. Digo, pues muy, qué bonito. Dicen, entonces tienes que venir que vamos a hacerte la fiesta en Sevilla. Y la sorpresa mía es que siempre la hacen en un sitio importante de Sevilla, en los jardines de María Luisa, en un sitio oficial, en sitios emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Y ya a los de la revista no se les ocurre más que hablar con Cayetano, el hijo de la duquesa de Alba, y decirle si la familia de Alba estaba al año siguiente de morir, 2 años hacía que había muerto Cayetano. Y en la casa no se había dado ninguna fiesta ni se había abierto el palacio. Y entonces le dice, mira, vamos a ver esta fiesta, tú serías el anfitrión, abrirías el palacio para dar este premio a Rapel. Y dijo, para nosotros es un honor. Se hizo una fiesta en el Palacio de la Duquesa de Alba en Sevilla. Los invitados llegamos todos en coches de caballos. Los jardines iluminados, pues como si se casara la Duquesa de Alba. O sea, se hizo una boda, allí había toreros, artistas, prensa, famosos, todo el mundo. Fue un fiestón y lo más bonito de la fiesta fue cuando dieron distintos premios a distintos personajes. Estaba María Jiménez, muy cariñosa. Había un montón de gente que les dieron premios. Pero el momento cumbre era el personaje del año a Rapel. Y entonces el que tenía que dar el premio era Cayetano, en nombre de la Casa de Alba, que fueron los anfitriones de la fiesta. Y cuando Cayetano me hizo salir con todas las cámaras, todos los fotógrafos, todos allí, dijo Cayetano las palabras más bonitas que me han dicho en mi vida. No me quiero emocionar, pero él dijo, para mí esta noche, como veis, el palacio está iluminado porque es una noche de gran gala. Y en este momento, si estuviera mi madre, estuviera aquí emocionadísima, vestida guapísima con un traje de Rapel, y a darle el premio a uno de los hombres, sin tener nada con él, uno de los hombres que más ha querido mi madre, Rapel. Y entonces para mí fue muy emotivo que en nombre de su madre me dio ese premio y fue una fiesta para mí inolvidable. O sea, que yo tengo de la duquesa un cariño que hasta muerta en su palacio, sus hijos cedieron el palacio y Cayetano, un amor de persona, fue el anfitrión de esa fiesta y me entregó ese nombre, esa fiesta en nombre de su madre con unas palabras preciosas para mí.
Es uno, yo me imagino que el orgullo que tú tienes que sentir, que te abran el palacio. Después de la muerte de la duquesa.
Es que yo me creí que era una broma, digo, pero ¿cómo van a abrir? Pero el palacio no sabes cómo estaba.
Es un palacio precioso.
Tengo fotos de esa noche, los jardines iluminados preciosos, todos los salones, porque sí,
yo lo conozco dentro, y es muy bonito.
La cena fue dentro, primero los jardines, un vino de honor, un aperitivo, y luego la cena de gala y los premios, es que no sabes. Y el palacio estaba... Pues yo he ido a veces al palacio cuando vivía Cayetana, cuando se habían hecho fiestas en Sevilla años 1000, cuando vivía Cayetana, cuando estaba... Porque es que además yo fui muy amigo de sus 3 maridos. Del primero, el padre de sus hijos, era muy amigo mío, el duque de Sotomayor. El segundo, otro señor encantador, el sacerdote, porque además el sacerdote, don Jesús Aguirre, era el director espiritual de mi abuela. Y colgó los hábitos y se convirtió en duque de Alba.
Eso iba a decir, estaba yo asustado, porque claro, yo no conozco mucho de la historia, digo, ¿qué pasó?
El segundo marido era sacerdote.
Era sacerdote.
Y era el director espiritual.
Colgó los hábitos, digamos.
Y colgó los hábitos y se enamoró de Cayetana. Uh-huh. Es que Cayetana le conoció yéndose a confesar con él, porque le hablaron de este sacerdote, hizo mucha
historia de
con
novela,
él. Claro, es para hacer una novela bonita. Sí, sí. Y luego después, a su último marido, también le conozco, porque es un hombre que es muy aficionado a las antigüedades. Tiene un hermano que tiene un anticuario en Madrid muy prestigioso, donde Cayetana, habiéndose quedado viuda del sacerdote, iba a esa tienda de antigüedades a pasar un ratito, a estar con ellos, y mira por dónde se enamoró del hermano del anticuario, que también le conozco muchísimo, que es un señor encantador, un señor súper discreto y que además quiso mucho a Cayetana. Yo te voy a decir, los maridos que yo le he conocido, los tres la han querido mucho. Porque Cayetana era una mujer que se hacía querer. Era divertida, entrañable. Te reías con ella, era la mujer la más sencilla del mundo. O sea, yo tengo anécdotas de ella. Bueno, yo te contaría. Yo le hice en una ocasión mi casa de modas. Ella vino un día y yo tenía fama porque yo hacía ropa un poco loca. pues como mi imagen de siempre vestir raro, pues yo a las señoras no les hacía un traje convencional. A mi casa nunca venía una señora a hacerse un traje de chaqueta azul marino ni un abrigo de pelo de camello. Era como, mira, tengo una fiesta, Rapel, ¿qué me harías? Y a mí me acuerdo, viene ella un día y me dice, Rapel, yo quiero tener un traje tuyo porque mis amigas todas tienen un traje de Rapel y yo tengo que tener un traje de Rapel. Digo, pues nada, digo, ¿tienes predilección por algún color? Dice, no, ¿qué me quieres hacer? Digo, yo te voy a hacer un traje revolucionario, llamativo, a ti no te importa que sea, yo exageradísimo, ¿qué más me da? Lo que tú quieras. Digo, pues te voy a hacer un traje amarillo. Y me acuerdo que le hice un traje amarillo, todo de flecos, como si fuera tipo Charleston, sí. Y le hice un sombrero, el casco, todo de flecos con flores amarillas. Uh-huh. Le hice el traje, le había tomado las medidas, le hice el traje y el día que vino a habérselo probado ya en el probador, el traje hecho, la ponemos el traje, la pongo el sombrero y ella, así espontánea, se pone como si estuviera bailando el Charleston, dice, ¡uy, me siento una niña de 15 años con este traje ligo! Y entonces con una espontaneidad, como si fuera una adolescente, divertida, feliz con su traje, como una niña con zapatos nuevos, tenía unas salidas que era la mujer más llana del mundo, más sencilla del mundo, más humana del mundo, uh-huh. Siendo una de las más grandes personajes del mundo, porque claro, si alguien tenía sangre azul, prestigio,
no olvidemos que la reina de Inglaterra hacía genuflexión cuando se encontraba.
Es que ella tenía más títulos, claro, que la reina de Inglaterra, o sea, y ella era, ya te digo, ella era para comérsela, o sea, Cayetana era, y bueno, la verdad es que bueno, sus hijos, yo quiero mucho a la pequeña, a María Eugenia, que es muy simpática, y bueno, y la verdad, pues su hijo fue en aquellos momentos el anfitrión, el representante de la Casa de Alba, fue Cayetano, el anfitrión de aquella noche, sí. Y bueno, aquel momento en el que dijo aquellas palabras de su madre, diciendo, si estuviera aquí mi madre, estaría feliz con un traje maravilloso hecho por ti y disfrutando de entregar un premio porque ha sido una de las personas, uno de los hombres que más ha querido ella en este mundo. Y la verdad es que éramos muy, muy amigos y me acuerdo muchas veces de ella porque era un ser maravilloso, entrañable y muy divertida.
Rapel, nos quedan un montón de cosas en el tintero, macho. Nos quedan un montón de historias.
Pues vengo todos los días que quieras.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, en este programa nos hacemos eco, ya sabéis, de distintos temas, distintas cosas que pasan. Una de las cosas que nos dejó realmente sorprendidos fue alguien que Danny Fox conoce personalmente, además, un hombre
que
pasa por ser el hombre más...
Pasaba.
Sí, wow. Ya está en otro plano. Pero era el tío más guarro que os podéis imaginar, una cosa horrible. No sabía la... En fin, una cosa terrible. Los datos los tenemos en esta grabación que vais a escuchar ahora mismo. Este hombre era... no, era muy raro, porque la verdad que tenía costra ya de no bañarse y de no lavarse. Hay veces que he conocido gente que no se ha lavado y dice, joder, qué guarro y tal, pero están dos o tres días, no tanto.
No, 66 años.
¿No? Yo conozco gente que se ducha una vez a la semana,
wow,
aunque no le haga falta. Pero bueno, este era un guarro auténtico y con pedigrí, ahí está.
El hombre más sucio del mundo.
Vaya.
Wow.
El hombre, perdón, más sucio
del mundo.
¿Te refieres a sucio cuando digo guarro?
Pero guarrísimo.
Vale, perfecto.
Guarrísimo.
Te digo porque no es como Harry el Sucio, que Harry el Sucio era...
No, en sentido figurado. En sentido físico, real.
O sea, real de...
Absolutamente.
De oler a forruno. Bueno, vaya, no. Sí.
No sabes.
Y os voy a decir por qué.
A ver.
Estuvo 63 años sin bañarse.
63 años.
Y algunos dicen más de 65.
Bueno, entre 63 y 65, que yo no lo quería decir.
Sí, sí. En teoría, vamos a ver, pero empieza él a su tierna infancia, me imagino.
No, porque tenía 94 años.
Vale. O sea, que hay un periodo en el que se baña este hombre.
Sí, wow.
Al principio le bañaba a su madre.
Su madre.
Ahí no podía escapar, pero cuando...
Sí, ahí la madre le obliga, que te metas, que no, que ahí te está. Guarro, vete. Vale, lo siempre.
Pero increíblemente esto no le restó salud, porque en Irán los hombres tienen una tendencia a vivir unos 77 años, sí, pero él ha superado ampliamente.
Ampliamente los 77 años. Vale, ¿en qué momento él decide dejar de bañarse?
Bueno, él decide que tanto el agua como el jabón,
sí,
podían ser mortales,
sí,
y acabar, enfermar y morir. Entonces, hace eso, 63 o 67 años, no, wow, se sabe exactamente, dejó totalmente de bañarse. No se bañó nunca más. Tenía una costra en,
sí,
su cuerpo,
sí,
que muy grande.
No me extraña. Muy a ver, gruesa. Yo digo una cosa, vamos a ver. Este hombre decide dejar, pero porque él tiene información de alguien, ¿es una información exógena o es una información endógena? No, o sea, él mismo dice el jabón es malo porque lo he probado y sabe asqueroso.
No, no sabemos si lo probó alguna vez. ¿Eh?
Vale, vale, porque le puede ser que el tío haya pegado un bocado y esto bueno no puede ser.
Bueno, se trata de un adulto, se trata de un adulto que vivía en la calle y se negaba a bañarse a pesar de que muchos activistas le ofrecían posibilidades de hacerlos.
Claro, decían, mira, que yo tengo baño, que te vengas, que ahora mismo te puedes bañar, que hace calorcito.
Y lo intentaban, claro. Es más, una vez casi lo secuestran, entre comillas, o lo engañan y lo llevan en un coche hacia un río.
A un río a bañarlo.
Pero se pispó el hombre y dijo, ¿a dónde me llevan? Abrió la puerta, salió corriendo y no lo encontraron. Se fue a refugiarse en las rocas.
Qué sinvergüenza, de verdad.
Bueno, hace 8 años aproximadamente se le sometió a un examen médico gracias al doctor González Rehman Mulavi.
Bueno, el nombre da igual, que en la radio lo dicen, pero bueno,
de la Escuela de Salud Pública de Teherán.
Y aunque
vivía rodeado de basura y animales muertos y moscas...
¿El
y,
médico o el tío?
El señor vivía en un chalet adosado. Ajid dio negativo en las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y parasitología. O sea, no tenía ni piojo, ni liendre, ni nada de nada de nada.
Pero yo sé
por dónde vas.
Yo me pongo ahora en el plano de cualquier piojo, cualquier pulga que diga, me voy a meter yo en el tío este con lo que huele. O sea, pues tú puedes irte a una cabeza limpita y tal, te metes ahí piojo y vives estupendamente. Pero piojo que diga, este tío es muy guarro, es que no...
Pero ¿sabes lo que pasaba en la aldea? Que tenían que ver por dónde el viento iba a soplar. Porque si soplaba, por ejemplo, del norte, toda la aldea se iba para el otro lado. Porque tú imagínate el tufo que venía del lado de él.
Evidentemente. O sea, se ponían, digamos, en contra de... a sotavento.
Sí. Vale. Lo curioso es que los médicos determinaron que los resultados, estos tan positivos, podrían deberse a que había desarrollado un sistema inmune fabuloso por el hecho de no lavarse nunca.
Wow.
O sea, se había convertido en un extremófilo, digamos.
¿Sabe lo que fumaba? No sé si puedo decirlo.
¿Fumaba también?
¡No sé! Fumaba excrementos.
Wow.
Así como lo oyes, excrementos. ¿Sabes lo que comía?
Yo pensaba que no había nada peor que el Ducados y resulta que me hablas de excrementos.
¿Sabes lo que comía? Comía animales muertos en las carreteras.
Menos mal que no eran vivos. Pues
pero putrefactos.
Putrefactos.
Gusanos.
Hombre, gastar mucho en comida no, porque vas al Carrefour y dame todo lo que tengas que sacar y se lo comía.
Ya, pero en Irán no había Carrefour y el hombre se comía lo que pillaba en la carretera.
¿Y lo que bebía? ¿Sabes lo que bebía?
¿Qué bebía?
Bebía en una especie de lata herrumbrosa, muy, 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 bueno, imposible hasta de
sí, pero ¿qué bebía?
Agua estancada. De los pozos, de cuando
Dani, llovía. Perdona un momento. Vamos a un momento. Que te puedo
esto
dar,
es real,
pero,
¿eh?
Sí, te voy a preguntar. ¿Pero a ti te hace gracia esto?
No.
Porque es que te estás como mofando del hombre.
Al contrario.
O sea, me estás diciendo... No, perdona. Acabas de decir... ¿Sabes que reía? ¿Sabes que yo bebía? Como... o sea...
Mira, soy admirador del tío Aji, como lo llamaban.
¿Cómo se llama?
Tío. Aji. Por el tío como aquí. Así era... Era Amu Aji, que quiere
Amu
decir...
Amu Aji.
Sí, quiere decir el tío Aji.
Bueno, yo hablo un poco de iraní. Quiere decir, Amu Aji quiere decir muy ágil.
¿Tú crees?
Sí, hombre.
Bueno, pues os tengo
La palabra lo dice, tonelada, 1000 kilos. Es que está claro, tío.
Bueno, pues a pesar de la suciedad, los vecinos le tenían tanto cariño que le construyeron una choza.
Sí.
Y asimismo, hace unos meses le convencieron de que se diera un baño.
No.
Y así dejar atrás toda esa basura.
Y dejar tanto tiempo. O sea, vamos a ver, tío. Esto yo es que no entiendo al ser humano.
Hubo que frotarle.
No entiendo al ser humano. Yo tengo un amigo que no trabajó nunca. Nunca trabajó, ¿vale?
Wow.
Y mira que le ofrecieron trabajos buenos, ¿eh? Porque bueno de verdad. O sea, ministerios y todo el rollo. Y dijeron, te vas a poner a trabajar. Y él decía, a ver, llevo ya 68 años sin trabajar. Voy a romper el récord por una gilipollez. O sea, ¿cómo me voy a poner a trabajar? ¿Vale? Este hombre va por una tontería y va y se pone y se...
Lo pillaron en un día tonto.
¿Qué le dijeron? Te vas a bañar. Y él dijo...
no sabemos los detalles. Fuimos hay, digamos, informaciones contradictorias. Ya. Pero al final dijo que sí, bueno, ok, vamos.
O sea, él fue por convencimiento propio, o sea, él sin ningún tipo
de... Lo convencieron, ¿no? Sí, sí. Le metieron la moto, vamos.
Pero vamos, que él fue por su... moto propio.
Pero estamos hablando ya... Con 94
años.
Con 94
años. Que es una edad.
Bien. Y os voy a dar la noticia.
Y fumaba, dices, con 94 años.
Cuatro cigarros a la vez.
Me voy a llevar dos
cuatro a la vez, pero de eso, que fumaba.
Me voy a llevar dos cartoncitos para casa.
Bueno, os voy a decir cómo acaba la historia. Falleció.
No me digas.
Después de haberse bañado, cosa que él tenía mucho miedo, el 23 de octubre después de bañarse.
No me lo puedo creer.
Él no se bañaba.
A ver, se baña y va y palma. Miedo. Se baña y palma
lo
después.
Que él había temido durante toda su vida.
Bueno, pues ahí tenéis. O sea, yo no sé qué tiene de extraño. No se bañaba porque no quería palmar. Está clarísimo.
¿Eso que decía él?
Está clarísimo. Yo no quiero morir. No me quiero. A saber qué jabón le dieron a ese hombre.
Y yo me pregunto, Mariano.
Lagarto, por favor. No sé.
Mariano, me pregunto una cosa. Yo que me baño un par de veces al día, ¿me estaré muriendo?
Tú estás muerto. Lo que pasa es que no hay nadie que te lo haya comentado todavía. No lo sabes, pero sí.
Mariano, la gran pregunta es ahora, ¿murió realmente porque tuvo un encuentro en primera fase con el agua y con el jabón o simplemente porque a los 94 años uno tiende a morirse?
A ver, perdonad, ¿dónde sabemos el lugar donde lo bañaron al hombre?
¿O donde se bañó? En una bañera.
En el río.
No, era una bañera. A ver,
aquí hay contradicciones, ¿eh? Ahora me decís, no, es que había una bañera en el río. No,
lo vecino
no, no. O en el río o en una bañera. ¿Dónde
claro,
lo...
porque en el río lo mismo se podía ahogar. Bueno, pero
lo que sí es verdad es que a día de hoy, que ya han pasado bastantes días, no se saben las causas de la muerte.
Coño. O sea, que muere inmediatamente. O sea, fue inmediato.
Se ducha fulminante, y al cabo de unos meses la palma.
Menos, unas pocas semanas.
Bueno, semanas.
Muy
qué
poco
sinvergüenza,
tiempo.
¿Verdad?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Efectivamente, y en este programa, por supuesto, siempre viene gente muy principal o conseguimos hablar con gente estupenda y tal. Tenemos un privilegio en este programa y es que cuando llamamos a alguien se nos pone al teléfono. Y esto no os creáis que pasa con todo el mundo, ¿eh? O sea, hay veces que tú puedes llamar a alguien y decir, mira, pues no se puede poner ahora y tal. No, nosotros no tenemos ningún problema, además tenemos teléfono directo, su teléfono personal. Y hemos tenido a bien llamar de nuevo para que entrara en el programa, lo mismo que lo ha hecho en otras ocasiones, que se lo hemos pedido y él amablemente lo ha hecho, a don Mariano Rajoy, que le llamamos y él entró en el programa, ese Mariano de moda. Y vale, ya, que se va a espabilar, vale. El caso es que, pues don Mariano entró con nosotros y dijo cosas. Nos contó hasta un chiste, mira.
Sí, buenas noches.
Hola, don Mariano, buenas noches.
Otra vez.
Soy Mariano, sí.
Otra vez.
Su tocayo.
Es que acabo de ver el partido y tengo a la mujer un poco cabreada.
Sí.
Tengo que hablar bajito. A ella no le gusta el fútbol.
No le gusta el fútbol a ella.
Ella dice que sí, pero después la verdad es que no le gusta
demasiado. A usted sí le gusta, ¿verdad, don Mariano?
Es lo que más me gusta de la vida.
O sea, sí,
es lo más importante.
Don Mariano, soy Vicente Renovel. Que le llamamos para ver si nos puede... Vicente Renovell, el actorcillo.
No, es político, este no.
Yo no hablo de política ya.
El actor este de Inocente, que hace las bromas.
Las bromas y eso.
Que no se le conoce, no se le conoce porque se caracteriza siempre.
Don Mariano, que quería hablar con usted, ¿nos puede contar un chiste? ¿Tiene algo por ahí?
Bueno, yo... Sí.
Perdone el atraco, perdone...
A estas horas la voy a contar un poco bajito. Porque
sí, no se preocupe.
Ha sido un día complicado hoy.
Ya.
Déjeme que piense, hombre.
Sí. ¿Viene usted mucho a Madrid, don Mariano?
No justo.
Desde que dejó la Moncloa ya no se le ve por aquí el pelo,
Es que me canso.
Se cansa mucho.
Me canso mucho últimamente. Hago un poco de deporte por aquí, por la montaña, pero realmente ahora lo que me gusta a mí es leer.
Ah, está leyendo mucho. Bueno.
Sí, el Marca.
Ah, ¿lee el Marca usted?
Sí, todos los días.
Wow. Se lo lee enterito.
Entero y lo memorizo.
hijos.
Ah, muy bien, fantástico.
Sí, va bien para la memoria, me lo dijo el médico.
Tenemos a don Ramón Calderón con nosotros, no sé si...
¡Hombre!
Es amigo suyo, me parece.
Siempre nos conocemos.
Don Mariano es un gran seguidor del Real Madrid.
Sí, claro.
Y venía mucho al palco y...
No puedo decirlo muy alto, porque yo, sabe usted, don Ramón, yo tengo que aparentar, pues...
Claro.
Ya no hay que aparentar.
Soy de todos.
Ya.
Sí. Pero realmente así, a mí me gusta el Madrid.
Sí. Sí. Ahora le da un poco igual ya, ¿no? Digo,
o sea, ahora mismo me da igual.
Sí, todo.
Menos la mujer.
Ya, claro,
la mujer me tiene frito.
Sí, sí, no, pero...
Discúlpenme, sí. Ella no escucha la radio. Así
no escucha. No. Sí. Pues como casi todo.
¿Qué querían ustedes? Un chiste.
Un chiste, pero además si nos puede imitar a Eugenio ya sería, vamos...
Pues yo le imito
más o menos.
Bien.
¿Usted imita a Eugenio? Wow. No me lo puedo creer que don Mariano Rajoy imita.
Me han dicho que sí, cuando estaba sí. Aquí en la Moncloa que...
Sí. A mí me han dicho que usted ha hecho cosas que no, que si se supieran, uff.
Sí, bueno.
Quiero decir de imitar y eso.
Jugar al baloncesto en la Moncloa, eso lo hace el que lo hace esta sí. Ahora. Menos eso lo he hecho todo. Pero sí. Yo puedo imitar a Eugenio.
Venga,
puedo imitarlo. Hágalo, por favor.
Un chiste, aunque sea malo, si da igual.
Voy a intentarlo.
Sí.
Voy a intentarlo, Dice. Padre. Padre. Usted es el que. Usted es el que aparta las
lo borda,
mujeres.
Lo borda,
mal.
Pero lo borda.
Padre, usted es el que aparta las mujeres del mal.
Sí.
Y digo. Sí. Pues apárteme dos para el sábado por la noche, por favor.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Es difícil.
Don Mariano, lo ha hecho usted muy bien, ¿eh?
Ay, don Mariano, esos chistecitos.
Bueno, es un chiste de Eugenio.
Sí, ha confundido usted su carrera. Tenía que haber sido humorista.
No,
sí, lo fui.
¿Quién
le ha dicho que no?
Sí,
yo la política la he practicado siempre desde el humor.
Claro que
sí. Es lo mejor.
Siempre la he hecho desde el humor.
Claro.
Esas famosas.
Hoy tengo ganas de hablar, ¿eh? Normalmente sí. Cuando me llama Mariano, hoy tengo ganas de
hablar. Claro, lo que pasa es que está su mujer ahí durmiendo, ¿no? Ahora.
Le llamaba también para recomendarle La Morena. La Morena es un restaurante.
Pensaba que era un periodista.
No, ya se lo. Es una.
Ni una mujer, no, es un restaurante.
Es un restaurante que es La Morena, pero no es La Morena una morena, sino el pez, el pescado, la morena.
Morena ella... El que muerde.
Claro, sí, La Morena.
La Morena, es una anguila, pero.
Te da un bocado y te deja tieso.
Efectivamente.
Está en la Castellana, en el 210 de la Castellana.
De los marqueses.
No iré porque no voy a ningún sitio, pero la voy a recomendar mucho porque me lo recomienda usted. Sí.
Wow.
Bueno, yo es que pues no salgo de casa ya. Lo justo.
¿Cuándo viene usted por Madrid, don Mariano?
Nunca.
Porque me gustaría verle. No viene usted nunca por Madrid.
Intento ir poco porque me descantillo, ¿sabe usted?
Claro.
A mí porque... me gusta ir, por eso es...
Pero no va a venir a ver al señor Feijó,
señor Feijó. Es el que está ahora.
Eso es. Feijó, el señor Feijó es el que está...
Es el Pepe que está ahora.
Que está ahora mandando, digamos, lo que hacía usted antes, pero lo hace ahora.
No, yo lo hacía.
Usted lo hacía, sí. Y ahora está el señor Feijó.
El señor Feijó.
Exacto.
Bueno, es gallego.
Efectivamente.
Tiene puntos.
Fue presidente
favor,
de la
¿no?
Junta, Fue presidente de la Junta.
Pero no tiene gracia.
Mucho tiempo.
Yo tenía mucha gracia.
Comparado con usted, no podría ser humorista nunca.
¿Usted es partidario de que los, digamos, que los políticos tengan sentido del humor a la hora de...? Porque es un signo de inteligencia,
¿verdad?
Digo. Claro, uno que nunca dice una gilipollez jamás va a decir algo interesante tampoco.
Efectivamente. La gente se pensaba que yo me equivocaba mucho cuando hablaba mi cara. Mentira, no me equivocaba. En realidad yo me estaba riendo mucho y me gustaba ver la cara de los diputados.
Ah, no sé si ha visto últimamente que...
Mientras ellos pensaban que yo me equivocaba, yo iba pensando.
¿Usted qué cree que Biden se está equivocando a propósito también?
¿Biden quién es? ¿Del PSOE?
Este es americano, el que está ahora de
presidente. ¿El negro? Perdón.
No, después del negro hubo otro.
Ah, sí.
Que era rubio.
Ah, el señor está
después
anciano.
Del rubio
el
está
señor
este.
Está anciano. Que está ahí.
Sí. ¿Qué le pareció?
¿Cómo se llama?
Biden.
¿Y
como que me ha dado un baído, pero...
Biden. ¿Qué le ha parecido este asunto de
si lo... es que yo ya no me importa.
Pero déjeme hablar, don Mariano. Eso de los papeles higiénicos en el baño pegados en la pared que han hecho en el... ¿Eso es normal? ¿Eso pasaba en su época?
Por supuesto.
¿O son estos nuevos que han venido?
Por supuesto.
¿En serio?
Por supuesto, no. Sí, siempre han pasado cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que yo ya de la política, la verdad es que me cuesta... Yo ya no sé lo que pasa en el mundo.
Si está todo el día leyendo.
Sigue manteniendo ese concepto filosófico de la política. O sea, no es lo que se ha convertido, que es un poco de marketing y puro y duro, prácticamente, ¿no?
Claro, la filosofía, ya. La filosofía del bar, de la cañita, sí, del vino,
sí.
De la amistad.
Sí.
Porque al final, puro, cuando yo me encontraba con mis adversarios políticos los bares alrededor...
Ahora le llaman enemigos.
Sí, bueno...
Que no son enemigos, no, son adversarios, pero les mola
después
decir que son
enemigos. Nos tomábamos
unas
cervezas y al final
algo surgía siempre, ¿no?
Bueno, yo tengo 3 carnes del PSOE mi cara.
¿En serio?
Sí, de los colocados que cogía. Sí.
¿Pero de algún día ciago?
Porque me dijo una vez a Rubalcaba, haz un carne del PSOE y un día 13 caña y cáñame, dame tu foto, pum, y me la puso. Y ahí tengo yo un carne del PSOE.
O sea, pero para echaros una risa, me imagino.
¿Tienes carne del PSOE?
Sí, claro. Ahí lo tengo, colgado en la pared. Qué bueno.
Y dígame una cosa. ¿No podría hacer una foto? ¿Se podría hacer un selfie con eso y mandárnosla?
Sabería bien.
Sí. Yo creo que sí.
No se la vamos a
hacer. ¿Cómo se hace el selfie?
A ver, el móvil se lo pone mirando para usted.
Claro.
¿Cómo? El móvil, la cámara de fotos.
Que usted se vea en el móvil.
Se vea el móvil y la foto.
Claro.
¿Y eso se puede hacer?
Sí,
lo hace mucha gente.
Yo tengo un Nokia del año 2002.
¿De qué año viene siendo?
2002.
Dígaselo a un cuñado, a alguien que tenga un móvil analógico.
El Nokia no tenía esta.
No, porque a mí me dieron uno de esos con pantalla cuando era presidente y lo devolví, pues no sabía qué hacer con él.
Claro, y dígame, ¿y no sería posible que usted se pusiera al lado de ese carnet del PSOE y su señora esposa tuviera bien hacerle una foto?
Esposa, si ahora le digo...
No digo ahora, en otro momento, claro, no la despierte, por Dios.
¿Cómo ha cambiado el mundo? Porque antes todo era inmediato.
Sí.
Yo desde que me retiré de la política, desde que me retiré todo va lento, todo lo hago lento. Dígame usted cómo lo hago esto.
A ver, es fácil. Usted le dice a su señora...
Que coja un móvil nuevo.
Me han dicho que los puros le duran tres horas.
Y 3 semanas.
Ahí, sí, dígame una cosa. La idea sería que su señora esposa, le voy a pedir que me ponga usted a sus pies, le hiciera una fotografía con que aparezca el carnet
del PSOE. Del PSOE. Tiene.
Lo voy a hacer.
Sí.
Sí, se lo voy a pedir a mi señora. Mañana se lo pido.
Por favor,
y se la mando.
Vale.
Y se la mando.
Si es tan amable, yo se lo agradecería mucho.
A ver si me acuerdo,
Bueno, yo si quiere le mando un WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp usted?
Yo tengo un móvil del 2002.
No, sí, pero si tiene WhatsApp, el móvil.
Pues supongo eso.
¡No sé!
Algo tendré, sí. ¿Para qué? ¿Para que
es como una nube, como
yo
una
sé,
nube verde.
Mi mujer se lo va a mandar. Eso sonando ahí.
Sí.
Dire Straits.
Sí.
Dire Straits era un grupo de mi...
De su época.
Le gusta el grupo.
Me gusta mucho.
Vamos a hacer una cosa. Mire, como hace poquito que se ha cumplido el aniversario de la venta del LP que más se ha vendido en United Kingdom, en el Reino Unido.
Ah, sí.
Sí.
Yo hablo inglés también.
¿Usted habla inglés? Claro. Ah, bueno, pues esto. En el Reino Unido hay un disco...
United Kingdom.
Sí, sí.
Y entonces, disc.
Este disco se ha vendido... Pero un montón de millones de
amount
de copias.
Of millions.
Amount of millions. Si usted que me quiere ir traduciendo, no hay ningún problema. Y este disco, que es de Dire Straits.
Es que se metían conmigo, que yo no hablaba inglés.
Vamos.
Vale, por Dios.
Vamos.
Entonces, vamos a, digamos, a hacer un pequeño homenaje, si le parece, para finalizar. Y ponemos este
tema.
Me parece bien.
Me parece estupendo. Muchas gracias, don
Mariano.
Se
llama Money for Nothing, se llama este tema. Que...
Muchas gracias, presidente.
Sí.
Ha sido un honor. Bueno, tenemos que vuelva pronto por aquí, por el palco del Bernabéu.
Nunca me invitan al programa, siempre me molesta.
Sí, no, yo le he dicho, cuando venga a Madrid, está usted
invitado. Venga, por favor.
Dice que
no
si
sale,
quiere venir
ahora,
aquí,
no,
a la Morena, le verdad que le va a gustar.
Ustedes no
le
pueden venir a mi casa.
Sí, bueno.
Bueno.
Podríamos ir un día. Sí,
pues, habría que intentarlo.
Hacemos el programa. No sé si su señora está de acuerdo, pero vamos.
No, ya, después de... Cuando ve el fútbol se...
Sí.
Pero bueno, grito mucho.
Se lo agradezco mucho, don Mariano. Hasta
buenas
otro día. Gracias.
Y saludos cordiales.
Gracias.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles, ilusos.
Ay, madre mía, qué cosas, ¿eh? Con don Mariano. Es un crack.
Wow.
Oye, mira, está aquí mi Danny Fox, que no me va a dejar mentir. Y creo que, no sé si te habrá pasado, porque, a ver, yo he contado muchas veces que cuando yo quería escuchar música, llamaba a Danny Fox, me iba a su apartamento, donde él me ponía cantidad de música que yo no había escuchado en mi vida. Y había alguna que me gustaba y otra que no. Y yo decía, oye, esto me gusta mucho, ¿cómo se llama? Y él me contaba todas las historias. ¿Es cierto?
Es verdad, absolutamente cierto. Qué tiempos inolvidables aquellos. Claro, además, recuerdo hasta qué apartamento era, la dirección donde estaba ubicada el apartamento.
Era en Madrid, además.
¿Dónde
era?
Sí, sí, la calle Goya.
Calle Goya.
Y General Pardiñas.
General Pardiñas, esquina Goya.
Exactamente.
Ahí estábamos.
Ahí, escuchábamos mucha música todas las noches.
Música de madrugada, escuchábamos... Salíamos por ese Madrid entonces donde...
Aquel Madrid, que es muy bueno el de hoy, pero aquel Madrid,
aquel Madrid era maravilloso, la verdad, que wow. Unos recuerdos fantásticos. Fíjate que yo tengo recuerdos de cuando yo era más pequeño, incluso. Cuando yo empiezo a ver, a escuchar música de verdad, música de la que dices tú, joder, que esto es novedad. Yo me acuerdo que a mí, yo como creo que casi todos los críos, por lo menos en aquella época, nos encantaba ir a dormir a casa de alguien. O sea, eso de dormir en casa de alguien era un acontecimiento.
Era un clásico.
Era un acontecimiento. Sí, sí, sí. Estabas esperando, bueno, tal día te vas a dormir a no sé dónde. ¡Ay, qué guay! Estabas esperando ese día que llegara. Y era una ilusión fantástica para todos el poder ir a dormir a otro sitio. Yo tenía un lugar favorito, que era la casa de mis tíos, de mi tía Fefi y mi tío Chiqui. Mi tío Chiqui, del Athletic Bilbao, bueno, el Club Athletic Bilbao, como se llama ahora, ¿no? Ahora se llama Athletic Club. Bueno, el caso es que, bueno, pues yo me iba allí por la tarde, me llevaba mis deberes para hacer los deberes. Ellos me decían, hey, hay que hacer antes de los deberes y luego ya nos podemos hacer cosas.
Y si comías la merienda que te daban.
Claro, me daban la merienda, cerrábamos ahí y tal. Pero lo más bonito de todo era cuando mi tío sacaba sus discos.
Sus vinilos.
Sacaba discos de vinilo que yo me ponía a escuchar de una forma pasional, tío. O sea, era apasionante.
Mira, con delectación.
Exacto. Yo me sentaba y entonces mi tío me decía, vamos a escuchar a, yo qué sé, Wilson Pickett. Y me ponía cosas de Wilson Pickett. Vamos a escuchar a Aretha Franklin.
Aretha
Franklin. Y vamos, porque a él le gustaba el soul, no veas, ¿no? Y entonces, pero sobre todo había un disco que cuando él me decía, ahora vamos a escuchar a Otis Redding.
Otis, qué grande.
Otis Redding. Y entonces yo decía, qué bueno, Otis Redding. Y entonces él me ponía este disco que voy a poner ahora para finalizar el programa de hoy y para dedicaroslo a todos vosotros y sobre todo a mis tíos, a Fefi y a Chiqui.
Qué
grande. Ponía este tema, se llama Respeto, y es un tema de Otis Redding que suena así. Muchas gracias a todos por haber estado ahí con nosotros. Gracias, Dani.
Gracias,
y el lunes más. Adiós, adiós, adiós.